Buenos días, iglesia. El Señor nos continúe bendiciendo, esperando en el Señor que todos estén bien, sostenidos en el Señor, sostenidos mirando al Señor, como Él se ha revelado a nosotros en su palabra. Esa ciertamente es la manera como en estos momentos difíciles nosotros podemos hallar paz, consuelo. Es precisamente mirando al Señor que nosotros hallaremos la fortaleza, la gracia, el consuelo, el poder para seguir adelante, sabiendo que contamos con el Todopoderoso. Y mis amados, seguimos recordándole que sus pastores están a su orden para cualquier cosa que necesiten en este tiempo, en cualquier sentido, hermanos. No se queden alguna necesidad de ningún tipo sin hablarnos. Estamos aquí. El Señor nos ha puesto para ayudarle lo que podamos en este tiempo. Y le animamos, como cada semana, a que se involucre en la vida de la iglesia. Adaptándonos a los tiempos, hemos hecho una vida de iglesia virtual. Y le animamos a que se integre al Instituto Bíblico, las reuniones de grupos de matrimonio, las talleres y conferencias de matrimonio que estamos dando los sábados, las reuniones de jóvenes los sábados en la noche, un tiempo para los niños los sábados en la tarde. Todo eso, hermanos, hay muchos hermanos trabajando, disponiendo sus dones, su tiempo, para que podamos seguir ministrando sus almas. Así que hagamos uso de esa bendición que Dios nos da. Y vamos sin más preámbulo, hermano, a abrir la palabra del Señor. Quiero invitarles y que busque su Biblia en Lucas capítulo número 13, como siempre, a pesar de que esté en sus hogares, hermano, tome su Biblia y póngase en una actitud de adorar al Señor todos juntos y de ser ministrados por su palabra. En Lucas capítulo número 13 vamos a leer los versículos 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así en ese pasaje: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar. Padre, tú dices en tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Señor, y nosotros sabemos que tu palabra está llena de maravillas, pero que por nuestra ceguera espiritual, producto de nuestra propia naturaleza caída, nosotros no somos capaces, Señor, de ver todo el esplendor, toda la gloria de lo que tú nos has revelado. Y es por eso que nosotros te rogamos, como el salmista: abre nuestros ojos a las maravillas que hay en tu palabra para nosotros hoy, que podamos ver el mensaje que tú quieres dar al mundo a través de tu palabra y a través de las cosas que están aconteciendo en nuestros días. En tu mano, Señor, nos encomendamos. Dirígenos, pues, bendice a cada persona que escucha este mensaje, con la mayor bendición que puedes darle, si no es creyente, que es la salvación de sus almas. Pero si son hijos tuyos, Señor, por medio de tu palabra, fortalécenos, anímanos y aún confróntanos para volvernos a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El 12 de agosto de 1866, el famoso predicador inglés Carlos Spurgeon predicó un mensaje titulado La Voz del Cólera. En ese mensaje, él proponía que la epidemia de cólera que estaba afectando la ciudad de Londres en ese momento era un vocero de Dios, que estaba trayendo un mensaje de parte de Dios a los hombres de sus días. Y él, tomando la palabra de Dios en el libro del profeta Amós, esclareció ese mensaje para las personas de su generación. A pesar de que el príncipe de los predicadores, como es conocido Spurgeon, basó su mensaje en un pasaje diferente al que nosotros hemos escogido para hoy, de hecho, tomó un rumbo y un enfoque diferente en su mensaje. Sin embargo, nosotros hemos tomado prestado el título de su mensaje, porque al igual que él, nosotros entendemos que Dios está hablando a los hombres de hoy por medio de la presente pandemia del COVID-19. Hay un mensaje, hermanos y amigos, hay un mensaje que Dios quiere darnos y por lo que Dios ha permitido que todo esto pase. Yo leí esta semana en las redes sobre algunos que andan diciendo por ahí de que al parecer el COVID le estaba ganando la batalla a Dios. Decían eso porque supuestamente los cristianos están orando y esto no se detiene. Pero yo quiero dejar algo claro desde el principio en esta mañana, y es que Dios no está peleando contra el COVID. Dios no está peleando contra el COVID, Dios está en control del COVID. Eso es lo que la palabra nos enseña. En el momento que Dios quiera, Dios frena el COVID inmediatamente, instantáneamente. El COVID hace lo que el Dios del universo, que controla cada molécula del universo, le ordene, como pasó en las plagas de Egipto. Dios mandó las plagas de Egipto y en el mismo momento que Él dio la orden aparecieron. Y en el mismo momento que Él dio la orden desaparecieron también. Como mandó la plaga en los días de David, del censo de David. Y en el mismo momento que Dios dio la orden, la plaga se detuvo. Y otra vez, lo que quiero que entendamos es que en el momento que Dios quiera, en el momento que Dios desee, Dios puede parar, frenar de golpe esta pandemia. Y usted se pregunta, ay, ¿por qué no lo ha hecho? Porque como te dije antes, Dios no está peleando contra el COVID. Dios está usando el COVID. Dios está usando la presente pandemia para hablarnos. Todo lo que Dios permite en el mundo, y de manera especial a través de la creación, Dios lo está usando para hablar a los hombres, para darnos un mensaje. El problema es que nosotros, con nuestro corazón duro, con nuestra sordera espiritual, producto de nuestra naturaleza caída, muchas veces no somos capaces de oír lo que la creación nos está diciendo en nombre de Dios. Pero gracias a Dios, que el Señor en su gracia nos ha dejado su palabra. Y en su palabra, Dios nos habla de una manera clara y de una manera llana, y nos dice en términos bien entendibles para todos lo que la naturaleza y las circunstancias están tratando de gritarnos y que nosotros por nuestra sordera espiritual no podemos oír. Y es nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado, quien en el pasaje que nosotros hemos leído interpreta para nosotros el mensaje que Dios quiere darnos por medio de las tragedias que Dios permite en el mundo. Si usted se fija, el texto que nosotros leímos y que vamos a considerar hoy trata precisamente de eso. Es el Señor Jesucristo enseñándole a los hombres de su tiempo, diciéndole lo que ellos deben sacar, lo que deben aprender ante todas las tragedias que pudieran presenciar en su vida. Si mira el pasaje comienza con unos hombres que llegaron viniendo al Señor diciéndole sobre unas personas que habían sido víctimas de una tragedia que vino por manos perversas. Ellos le hablan de una matanza provocada por Pilato en el templo. Dicen, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Literalmente fue una matanza. Pilato, sanguinario como era, aprovechó un grupo de galileos que eran famosos por su insurrección, y ellos habían ido al templo a adorar. Quizás era el tiempo de la Pascua, es lo que entienden los estudiosos, un tiempo donde todo el mundo se reunía en el templo y se hacían miles de sacrificios, miles de personas en el templo. Y mientras estos galileos estaban allí ofreciendo sus sacrificios, se tenía que ofrecer un cordero por cada familia. Pilato aprovechó que todos estaban juntos allí y mandó a acabar con todo el que estaba allí. Dice la Escritura que la matanza fue tan grande, dice la palabra, que la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los animales degollados y no se podía separar una de otra. Estamos viendo aquí una tragedia, ciertamente, una tragedia que vino por manos perversas y por el corazón perverso de hombres. De la misma manera que la historia humana ha visto muchas tragedias de ese tipo. Los genocidios, las muertes por las guerras, las muertes en manos de terroristas y de asesinos y de asaltantes, que si nosotros la enumeramos no tendríamos dónde anotar todas las que han pasado en la historia humana. Pero fíjese qué interesante. El Señor aprovecha este relato de esta tragedia ocasionada por manos humanas y los lleva a considerar otra tragedia. Una tragedia ahora que vino por causas naturales o causas accidentales. Dice el versículo 4 que el Señor le habló de uno que había muerto por una torre que había caído. No sabemos la causa, posiblemente un temblor de tierra sacudió los cimientos de esa edificación, se cayó la torre y 18 personas murieron en un instante. Y el Señor está dejando ver, y esto es lo interesante, el Señor nos está llevando a todo el espectro de tragedia humana, tanto las tragedias que vienen por causas humanas como las tragedias que vienen por causas naturales y accidentales. Al final del día, el Señor nos está diciendo, todas tienen un mismo mensaje de parte de Dios. Todas tienen una misma enseñanza que Dios quiere darnos. Y es el Señor quien nos interpreta esa enseñanza para nosotros. Nos deja ver que no importa de dónde se viene el mal, no importa qué tipo de tragedia estemos hablando, no importa si son actos terroristas o desastres naturales o accidentes o pandemias, el mensaje de Dios en los eventos catastróficos para nosotros es el mismo. Y ese mensaje que el Señor quiere darnos tiene cuatro lecciones. Y yo quiero que tú entiendas esto, amigo. Este es el megáfono de Dios. Esto es lo que el COVID nos está diciendo en este tiempo. Todas las tragedias humanas son un megáfono a través del cual Dios está gritándonos algo. ¿Qué nos grita? El Señor nos dice. Cuatro lecciones que nosotros aprendemos de todo tipo de tragedia que pasa en el mundo. Y la primera de esas lecciones que el Señor quiere que aprendamos es la seriedad y la gran maldad del pecado humano. En términos sencillos, lo terrible que es el pecado. Fíjese que estas personas se acercan al Señor con una idea preconcebida ya. Ellos tenían una idea de por qué pasó esto, y era la típica idea que tenía el judío, la famosa teología de la retribución, bien distorsionada. Ellos creían que la razón por la que esta persona había muerto era necesariamente porque tenía que ser muy malas. Eso es lo que el Señor le deja ver, lo que ellos estaban pensando. Versículo 2, respondiendo Jesús, le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Y mira otra vez el versículo número 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. ¿Y cuál es la idea, mis hermanos y amigos? La famosa teología de la retribución. Ellos pensaban, si te pasa algo muy malo, eso significa que tú eres muy malo. Y esto iba tan atrás en el pensamiento judío que lo vemos incluso tan temprano como el periodo patriarcal. Es lo que pasaba en el libro de Job. Job recibió todas estas tragedias, padeció todas estas cosas terribles. Y cuando sus amigos vieron a Job en la condición en que se encontraban, cómo había perdido todo su bien, había perdido toda su familia, había perdido su salud, inmediatamente ellos llegaron a la conclusión, Job, tú tienes que ser una persona muy mala. Job, tú tienes que ser un hombre muy perverso que te ha llegado esto. Pero de la misma manera que el Señor en los días de Job corrigió a los amigos de Job, el Señor corrige el pensamiento de los hombres de su tiempo y le hace ver que ellos debían quitar la atención de las personas, del pecado específico de las personas que habían cometido esto. Y debían ponerlo en la pecaminosidad general de todos los hombres. Básicamente el Señor le está diciendo, ¿ustedes creen que ellos son más malos? ¿Ustedes son igual de malos? Y ese es el punto. El Señor nos está dejando ver que las tragedias no se tratan necesariamente de las víctimas. No se trata del pecado de los que fueron afectados. No es que los que han sido afectados de COVID o murieron de COVID es porque son peor que los demás. No, lo que el Señor quiere que veamos es que las tragedias se tratan del pecado de todos. Eso es lo que el Señor hace. Quita la vista de los que padecieron y le dice, ustedes todos son igual de pecadores. El Señor está haciendo una relación directa entre las tragedias, entre el dolor, entre el sufrimiento, entre la muerte y la realidad de que los hombres son pecadores, de que hay pecado en el mundo. Y esto es una relación que está muy clara en la palabra y que nosotros la vemos desde el principio, de hecho. En Génesis capítulo número 3, cuando se comete el primer pecado en la historia humana, es inmediatamente cuando aparecen por primera vez en la historia humana términos como dolor, sufrimiento, muerte. Oiga cómo dice la Escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice el Señor a Adán, inmediatamente ha pecado, y lo llama y lo confronta. Le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dios le está diciendo, porque me desobedeciste, Adán, porque pecaste contra mí, por cuanto pecaste, mira lo que va a pasar en el mundo ahora. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, tratará de agredirte la naturaleza. Producirá toda clase de cosas nocivas que te harán daño y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maldición, dolor, angustia, muerte, todo eso comenzó cuando el pecado entró en el mundo. Y esto es una enseñanza profunda de la palabra, pero lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios unió la creación, hizo partícipe a la creación de la corrupción que había ahora en el corazón humano. Opuesto de otra manera, la creación natural y el mundo físico en que vivimos se convirtió en un espejo que iba a reflejar la condición moral y espiritual del hombre. Y Dios lo hizo así con un propósito específico, nos dice la palabra, que nosotros aprendamos de alguna manera, que podamos palparlo, a sentir la maldad del pecado. Porque el problema es que desde la caída somos insensibles al mundo espiritual. No vemos lo serio que es el pecado hasta que no hay una mortandad, hasta que hay un desastre. Entonces empezamos a considerar en lo malo que son las cosas en este mundo, en la maldad de este mundo. Y eso está así diseñado por Dios, precisamente para eso, para sacudir nuestra conciencia. Este tipo de tragedia como la que estamos viviendo vienen a sacudir nuestra conciencia, a remeniarnos y a hacernos ver, mira lo que lleva el pecado. Estas cosas pasan porque hay pecado. El pecado lleva tragedia, lleva dolor. El pecado trae muerte. Eso es lo que Dios quiere recordarnos cada vez que permite situaciones como la que estamos viviendo, para que nosotros podamos experimentar sentimientos que son los que deberíamos canalizar y dirigir hacia la causa primaria, hacia la causa real, que es el pecado en el mundo. El problema del ser humano es que nosotros somos como los médicos malos. ¿Usted sabe cómo son los médicos malos? Usted va con un dolor de cabeza y te da un acetaminofén. Eso es un médico malo. El buen médico va a buscar la causa, va a buscar la raíz. ¿Por qué te duele la cabeza? Vamos a tratarlo. Nosotros los seres humanos miramos la tragedia y tratamos de resolver la tragedia y lloramos por la tragedia, pero no nos vamos a la raíz de la tragedia. Pero no nos lamentamos por lo que causa la tragedia, que es el pecado en el mundo. Y el profeta Jeremías en sus días quiso llevar al pueblo de Israel a entender esta verdad. Si usted conoce la historia, el profeta Jeremías le tocó vivir antes de la devastación de Jerusalén y durante y después de la devastación de Jerusalén. Y él escribe un libro llamado Las Lamentaciones de Jeremías luego de que Jerusalén fue destruido. Una de las catástrofes más grandes que experimentó el pueblo de Israel. Mucha gente murió, una gran matanza, uno de los saqueos más grandes de su historia. Se destruyó completamente la ciudad, se perdieron muchas cosas. Y Jeremías le dice al pueblo, que por supuesto como nosotros hoy se lamentaba por las muertes, y se lamentaba por la pérdida material, y se lamentaba por la mortandad, y se lamentaba por la destrucción. Y Jeremías le dice en Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Jeremías y el Señor Jesucristo quiere llevarnos a ver que de la misma manera como nosotros nos lamentamos hoy al ver tanta muerte, tanta enfermedad, tantos problemas, de esa misma manera debería eso llevarnos a lamentarnos por la raíz por la que hay todo eso en el mundo, que es el pecado. Y lo que estamos diciendo en términos prácticos, hermano, te voy a dar algunos ejemplos prácticos palpables de lo que te estoy diciendo, que con la misma indignación con que mi generación vio caer las Torres Gemelas, en ese acto icónico de terrorismo que nunca será olvidado, con esa misma indignación con la que nosotros vimos eso, es la que deberíamos ver el asesinato de cientos de miles de niños en clínicas de aborto cada año. con el mismo horror con que nosotros miramos la deformidad con la que puede nacer un niño en este mundo, o en la que puede experimentar una persona en un accidente o por medio de una enfermedad. Esa es la misma horror con el que deberíamos mirar cómo el ser humano ha deformado una institución santa y sagrada que es el matrimonio. El mismo horror con el que deberíamos mirar cómo hombres y mujeres deforman su cuerpo para cambiarle el diseño que Dios le dio. Es el mismo horror que deberíamos sentir ante esa deformidad. La misma pena que nos invade cuando nosotros consideramos que ya hay más de 3 millones de infectados del COVID y más de 200.000 muertes al día de hoy. Esa misma pena es la que deberíamos darnos cuando nosotros vemos al mundo envuelto en inmoralidad sexual rampante y cuando se le enseña a nuestros hijos la promiscuidad y la perversión sexual como algo bueno y deseable. La misma rabia mezclada con impotencia que sentimos cuando los perversos y los delincuentes y los políticos y los ladrones se salen con la suya. Es la misma rabia e impotencia que deberíamos sentir cuando el mundo rechaza a Dios. Y cuando se niegan a que se ore en las escuelas y se lea la Biblia en las escuelas. Y cuando se quiere sacar a Dios de todos los lados. Esa es la idea. Estas emociones que sentimos deberíamos canalizarla a lo que es la raíz de lo que está pasando. Con la misma intensidad con la que lamentamos cuando un terremoto o un tsunami arrasa una ciudad, deberíamos lamentarnos cuando vemos los matrimonios y las relaciones familiares como se están viviendo hoy. No solo en el mundo, hermano, aún en la iglesia. Deberíamos lamentarnos, como dice Jeremías, lamentarnos no por el COVID. Deberíamos lamentarnos que cristianos tienen casi índices de divorcio igual que los no cristianos. Eso es lo que deberíamos lamentarnos, que tenemos matrimonios cristianos que no parecen en nada diferente a la de la gente del mundo. Eso es lo que debería lamentarnos. Las tragedias están allí para producir en nosotros sentimientos, pero no para que se queden en los efectos, sino para que los apuntemos hacia la causa, que es el pecado en el mundo. Pero si nosotros miramos el pasaje, hay una segunda lección que el Señor nos dice aquí, que toda tragedia humana, no importa su tipo, quiere enseñarnos, no solamente quiere enseñarnos lo horrible, lo terrible, apuntarnos a la maldad y seriedad del pecado, sino que increíblemente toda tragedia humana, y esto va a sorprender a muchos, nos recuerda la misericordia de Dios. Fíjese que la gente en los días del Señor estaba muy concentrado pensando, Señor, ¿y qué será lo que hicieron estos para merecer morir? Y el Señor le deja claro, ¿ustedes creen que ellos merecían morir más que ustedes? ¿Ustedes creen que eso que Pilato mató en el templo merecía morir más que ustedes? ¿Ustedes creen que eso que le cayó la torre arriba merecía morir más que ustedes? No, todos ustedes merecían morir, eso es lo que el Señor le dice. Si no vamos a lo que se merecían, todo el mundo merecía morir. Y básicamente lo que el Señor está diciendo, ¿ustedes están asombrados de que mataron miles en el templo? ¿Ustedes están asombrados de que murieron 18 bajo una torre? Si lo quieren en términos contemporáneos, el Señor está diciendo, ¿ustedes están asombrados de que más de 200.000 han muerto de COVID? El asombro debería ser que hay 6.000 millones de gente viva todavía. Porque la realidad es que lo que todos merecemos es la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. Dios le anunció a Adán, el día que comieres del árbol morirás. ¿Usted sabe por qué no murió Adán ese mismo día físicamente? Por lo mismo que hay gente viva hoy. Por la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Y el COVID lo que nos enseña es eso. La gente se pregunta, ¿y cómo Dios puede ser bueno permitiendo 3 millones de gente enferma y 200 y pico de miles de muertos? ¿Tú sabes dónde se ve la bondad de Dios? En todos los demás que estamos vivos y que no estamos enfermos. Porque todos merecemos más que la muerte física, merecemos la misma condenación, pero precisamente porque Dios es bueno y porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se vuelva, dice el Señor, el impío de su camino para que viva. Porque Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, por eso mismo que no hemos muerto. Y nosotros debemos alabar esa misericordia de Dios. El profeta Jeremías también se lo dijo al pueblo de Israel en Lamentaciones capítulo número 3, versículo 22 al 23. Él le dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada día, amigo, hermano, cada día que tú abres tus ojos, es un regalo que nos llega por la misericordia de Dios. Y yo sé que esta cosa que yo estoy diciendo hoy no van a ser muy populares, porque a nadie le gusta verse así. Todos creemos que nos merecemos muchas cosas. Todos creemos que somos buenos y merecemos grandes cosas. Y yo no me merezco que me pase esto, hermano, amigo. Nosotros merecemos el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Somos pecadores. Todos nos hemos apartado del Señor. Todos hemos pecado contra Él. Si estamos aquí vivos es porque Dios es bueno y lleno de misericordia y no quiere la muerte del impío, sino que viva. Y porque, como vamos a ver, nos está dando con esa misericordia oportunidad de salvación y de arrepentimiento, oportunidad para correr a Él, para que podamos ser librados no solo de la muerte física, entrando a una resurrección de un cuerpo que nunca muere, sino a una vida eterna en la presencia de Él. Ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Que no hemos sido todos consumidos, que a todos que merecemos más de ahí no nos ha dado el COVID y ha acabado con nosotros. Así que en este tiempo nosotros podemos alabar a Dios, porque Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo misericordioso. Y la prueba es precisamente, como le dijo el Señor a las personas de su tiempo, la prueba es que ustedes no perecieron, que yo no he perecido, que todavía hay personas aquí cuando no lo merecemos. Pero si miramos el pasaje otra vez, el Señor nos dice aquí que las tragedias no solo nos recuerdan la maldad y la seriedad del pecado del hombre, no solamente nos hablan de la misericordia de Dios, que siendo todos merecedores de una muerte terrible, no nos da eso que merecemos, sino que el COVID y todas las tragedias humanas, y atiende esto, mi amigo y mi hermano, nos recuerdan algo más, nos recuerdan que hay un día de juicio final que se aproxima. Oye, como el Señor le dijo a la gente de su tiempo dos veces, versículo 3, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otra vez, versículo 5, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor está diciendo, ¿tú te estás asombrando por eso que pasó? Viene algo más grande, que va a afectar a todo el que no esté preparado para cuando eso llegue. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y obviamente cuando Él dice allí que todos pereceremos igualmente, Él no está diciendo que todos íbamos a morir decapitados o asesinados en el templo, o que todos íbamos a morir aplastados, sino que sobre todos iba a venir un mismo juicio. Todo el que no esté preparado, todo el que no haya venido a Cristo, todo el que no haya recibido el perdón de sus pecados, sobre ellos todos va a venir un mismo juicio que Dios tiene preparado. Esa palabra perecer que el Señor usa allí no se refiere a la muerte física. Prácticamente todos los usos en la Biblia se refiere al juicio de Dios y a la condenación del hombre. Te leo algunos pasajes. Esa es la misma palabra que en muchos textos de la Escritura se traduce como perderse para hablar de la condenación. Es la palabra que se usa en Juan 3:16. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oye, no se pierda. Esa es la palabra perecer allí. No perezca, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios tan lleno de amor, que a pesar de que lo que merecemos es el juicio, la muerte, la condenación, Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesucristo para que no tuviéramos que perecer. Y el Señor nos está advirtiendo, viene un día de juicio, pero hay una salida, amigo, es Jesucristo. Corre a Él. Esa es la advertencia, eso es lo que el COVID nos está gritando. Esto no es nada. Viene un juicio más terrible. En Juan 10, 28 al 29, vemos la misma palabra. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mira el contraste. ¿Cuál es ese perecer? ¿A qué se refiere el Señor? A la condenación eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Segunda Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Los que se pierden, literalmente los que perecen porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Y lo que la Biblia nos está diciendo, mi amigo, oye bien, esto es importante, es que cada tragedia que ocurre en el mundo, cada matanza, sea por manos humanas, sea por accidentes, sea por causas naturales, sea por terremoto, por desastres, sea por lo que sea, cada una de ellas son un anuncio. Cada cosa que Dios permite de ese tipo son una guagüita anunciadora. No sé si usted se acuerda de la guagüita anunciadora, eso ya yo creo que no se ve. Una guagüita que salía por el pueblo voceando, este martes en tal lugar, y le anunciaba a la gente, hay un evento que viene, prepárate que viene un evento. Esas son las tragedias en este mundo, guagüita anunciadora, previews, trailers, comerciales, flyer. Estoy usando todas las ilustraciones que se me ocurren para decirte, son simplemente, mira, una muestra pequeñita, de algo más terrible que viene sobre este mundo, que es el juicio de Dios por el pecado. Un juicio que vendrá sobre todas las naciones y sobre cada pecador individual. A mí hay gente que se me ha acercado y me ha llamado y me ha preguntado, mire, ¿usted cree que lo que está pasando son los juicios del Apocalipsis? Y mi respuesta siempre es la misma, no, para nada. Incluso, de hecho, yo llegué a ver personas, videos que hay por internet, de que hablan de un individuo incluso poniendo esto como parte de los juicios de las trompetas de Apocalipsis. Pero mira, déjame decirte, para nada, estos son los juicios de Apocalipsis. Todo es principio de dolor. Estos son guagüita anunciadora. Estos son preview, trailer de ese juicio. ¿Y cómo te sabe, pastor, que estos no son? Bueno, yo te puedo dar dos razones. Primero, lo que yo veo en la Biblia es que antes de que lleguen esos juicios tienen que pasar ciertos acontecimientos que no han pasado. Pero todavía más, ¿tú sabes la razón principal por la que yo sé que esto no es parte de esos juicios? Porque esto es demasiado leve para lo que será eso. Yo quiero que usted sepa que mucha gente no lo sabe o no lo ha entendido. Esta es una de las pandemias más leves que ha habido en la historia humana. Revise las demás. El cólera, de donde tomé el nombre de este sermón, la voz del COVID, yo le puse, tomándolo de la voz del cólera. El cólera mataba 1,000 personas semanal, solo en la ciudad de Londres. La gripe española tenía una matanza una mortalidad de 25%, esta anda por 5 aproximadamente. La peste negra, ni se diga, eso mató como la mitad de la población mundial. Esto, el COVID, es un niño de pecho alante de lo que ha pasado. Pero no solamente eso, donde yo te quiero llevar, el COVID es un niño de pecho alante de lo que viene. La Biblia dice que los juicios de Apocalipsis serán tan serios. Los juicios de Dios, cuando Dios los traiga sobre este mundo por el pecado, definitivamente será algo tan serio que la gente buscará la muerte. ¿Tú sabes por qué yo sé que no estamos en los juicios de Apocalipsis? Porque todavía la gente hoy se quiere salvar y quiere no morirse y se tapa y se esconde y se tranca. En Apocalipsis va a ser tan serio que la gente va a buscar la muerte. Va a ser tan terrible que ellos van a decir, ay, ya yo lo que quiero es morirme. Mi amigo, Dios en su gracia permite situaciones como esta para que tú abras los ojos y entiendas que esto es solo un aviso, que esto es solo un anuncio de algo más serio, más terrible que viene por ahí. Pero eso tiene un propósito particular, y es que tú puedas correr a Cristo para librarte de ese juicio, que tú puedas prepararte para que cuando ese día llega tú seas librado de esos juicios que Dios ha de traer sobre el mundo. Dios en su gracia usa esta cosa, como decía ahorita, para maquillarnos, para gritarnos que corramos a Jesucristo, hallar salvación. Y eso es precisamente lo que el mismo Señor nos muestra aquí, el propósito final por el que Dios permite todo este tipo de cosas, toda tragedia en el mundo, y por el que ha permitido esta pandemia del COVID. Es primero para mostrarnos lo terrible que es el pecado. En segundo lugar, para mostrar su misericordia, permitiendo que muchos, la gran mayoría, no seamos afectados por eso. En tercer lugar, para anunciarnos un juicio inminente, pero principalmente, el Señor nos deja ver aquí Lo que el COVID nos está gritando es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos aprovechar este tiempo para correr a Jesucristo en arrepentimiento y fe y hallar vida eterna. Fíjate cómo el Señor lo dice allí: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos veces: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor está dejando claro que la respuesta sensata, mi amigo, la respuesta lógica en este tiempo no es tratar de buscar causas y explicaciones y culpables, y que si esto lo hicieron los humanos, y que si esto lo hicieron los chinos, y que si lo hicieron los americanos, y que si esto, y que si son los Illuminati, y que si son lo que sé yo qué. No, 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 mi hermano, este no es el momento de eso. Este es el momento de correr a Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Momento donde tuve gran mortandad, son momentos de recordarte, no solamente que vas a morir un día, sino que hay un juicio que viene sobre este mundo, pero que tú puedes ser librado si tú corres a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, la respuesta sensata. Si yo me doy cuenta que estas cosas pasan por el pecado, y yo me doy cuenta que Dios me está anunciando con esto un juicio terrible por el pecado, y Dios me ha dado un periodo de gracia en su misericordia, vida todavía para poder hallar perdón de mi pecado, pues lo lógico, lo sensato es correr a Cristo en arrepentimiento y fe para nosotros ser librados del pecado. Así que lo que debemos hacer en este tiempo, mis hermanos y mis amigos, es correr a Cristo y confesar nuestro pecado y pedirle perdón por nuestro pecado. Si tú no eres creyente, aceptarlo como tu salvador. Y si eres creyente, también reconocer tu pecado, porque esto también es para que nosotros examinemos nuestro camino, como dice el profeta Jeremías, y nos volvamos a Jehová. Lo sensato es eso. Yo veo tanta gente pidiéndole hoy a Dios liberación y sanación, y no está mal. Pidámosle, yo mismo le pido, pidámosle: Señor, sánanos, Señor, quita esto, haz un milagro. Eso no está mal. Pero yo quiero que tú sepas que lo primero que debemos pedir es perdón. Que lo primero que tenemos que hacer es que arrepentirnos de nuestro pecado. Porque no puede haber sanidad ni sanación de la tierra de parte de Dios si no hay arrepentimiento. Oye como la palabra de Dios lo dice en 2 Crónicas 7:14. Un texto que ha sido muy citado en estos días, pero parece que omitimos una parte. Porque se está citando para pedir que el Señor sane la tierra, pero no se lee la condición que hay allí. Oye lo que dice el Señor en 2 Crónicas 7:14. En estos días, dice allí la Escritura, perdón, 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y hasta ahí que lo dejamos. Señor, estamos invocando. Señor, estamos orando. Pero hay otra condición allí. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, si se convirtieren de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No puede haber sanidad, no puede haber el milagro que le estamos pidiendo a Dios que haga si no hay arrepentimiento, si el mundo no se arrepiente. Yo he visto tantos líderes de las naciones, presidentes, muy lindo se ve, gloria a Dios, las naciones y los presidentes orando y mandando a sus pueblos a orar en muchos países, gloria al Señor. Pero deben comenzar en esa oración por arrepentirse y por pedirle perdón a Dios por haber hecho lo malo y por haber consentido lo malo y por haber promovido lo malo y por haber legislado lo malo. Por ahí es que debemos comenzar como nación y como seres humanos, comenzar por reconocer nuestro pecado en este momento y acercarnos a Dios pidiendo perdón. Y entonces, dice el Señor, si se convirtieren de su malo camino, Dios va a hacer ese milagro que le estamos pidiendo. Pero déjame decirte, mi amigo, si el mundo sale de esta para seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, entonces padecimos de balde. Porque la razón por la que esto está aquí, dice el Señor, es para que corramos arrepentidos a Él. Pero si pasamos de esta y seguimos siendo el mismo mundo y se sigue promoviendo la misma agenda pecaminosa que se está promoviendo en el mundo entero, y se siguen asesinando niños inocentes bajo el lema de los derechos humanos, y se sigue viviendo una vida de espalda a Dios, y se sigue consintiendo la corrupción, y se sigue promoviendo la inmoralidad bajo el lema de educación sexual, entonces pasamos de balde por esta, Porque la razón por la que tú estás aquí es para que los hombres se arrepientan y se vuelvan atrás de sus malos caminos. Pero hermano, esto también tiene una aplicación para nosotros. Si tú sales de aquí para seguir siendo el mismo creyente tibio de antes, ese que iba a la iglesia cuando se levantaba con deseo de ir a la iglesia, si tú sales de aquí para seguir buscando primero las cosas de este mundo y no el reino de Dios, o para seguir consintiendo tu pecado y no batallar el pecado con toda tu fuerza, si tú sales de aquí para seguir siendo el mismo esposo que tú eras, descuidado con tu familia, con tus hijos, que no atendía las cosas espirituales de ellos, si tú sales de aquí para seguir haciendo lo mismo que hacía, mi hermano, padecimos de balde. Todo esto que estamos pasando es de balde, porque el propósito central de todo esto, dice el Señor, es que nos arrepintamos, que vayamos a la cruz nuevamente y le digamos: Señor, sánanos, pero sánanos primero aquí, sana nuestros corazones, Señor, perdónanos, transfórmanos, cámbianos aquí adentro, haznos diferentes, haznos mejores creyentes. Eso es lo que debemos sacar de aquí, hermanos, un corazón transformado, un corazón que ama a Dios con todo su corazón verdaderamente. Eso es lo que el Señor quiere producir. Y entonces pidámosle: Señor, sana nuestra tierra, y vamos a ver a Dios hacer el milagro que tanto le hemos pedido. Termino con las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3, 39 al 41. Dice el profeta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Hermano, amigo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Vamos a orar. Señor, como el profeta Jeremías, nosotros reconocemos que si no fuera por tu misericordia, Padre, ciertamente de tiempo antiguo habríamos sido consumidos. Pero por tu misericordia, Padre, que se renueva cada mañana, es que tú nos das cada día una nueva oportunidad de arrepentimiento y de volvernos a ti. Y eso queremos hacer en esta hora, Señor. Sí, Padre, yo, en nombre de mis hermanos, en nombre de nuestro país, en nombre del mundo, Señor, quiero reconocer que hemos pecado. Señor, hemos pecado contra ti. Tantas maneras como te hemos deshonrado con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestros ojos, con nuestras manos. Señor, pero tú eres un Dios lleno de misericordia y de gracia. Por eso mandaste a tu Hijo Jesucristo, para que en Él pudiéramos ser perdonados, para que en Él pudiéramos ser santificados, Señor. Y yo te ruego, perdónanos, perdónanos, lávanos con aquella sangre de Cristo Jesús. Pero más importante, Señor, cambia nuestros corazones. Permítenos salir de aquí hombres y mujeres nuevas, Señor, renovados, transformados. Permítenos ser un mundo diferente que se enfoca en ti, Señor, y que busca agradarte y adorarte con todo lo que hace. Oh, Señor, solo tú puedes hacer ese milagro de transformar nuestros corazones. Danos, Señor, danos un corazón penitente, rompe el corazón de piedra. Danos un corazón de carne que te busque y que te ame, Señor. Y si hay alguien sin Cristo que oye este mensaje, sopla, Padre, el aliento de vida en sus corazones. Ábrele los ojos para ver su necesidad urgente del Salvador, y que pueda ver en aquella cruz donde tú clavaste el pecado la solución a su mayor problema, que no es el COVID, Señor, es el pecado. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por las promesas que tenemos en Él. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
El Señor nos ayuda a responder a su palabra y podamos rogarle a Él con todo nuestro corazón, y podamos decir: este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Señor, haz que esta canción no sea simplemente una canción, sino una oración delante de tu presencia, mientras pedimos que nos ayudes a honrarte, que nos perdones como el pastor oraba también. y que nos ayudes de aquí en adelante a honrar tu nombre, a bendecirte, a exaltarte, que te podamos rendir nuestro corazón, nuestro ser, y que podamos vivir para ti.
Nos encomendamos
Perdónanos, santifícanos, guíenos en tu verdad, en los méritos de Cristo. Amén y amén. El Señor le bendiga grandemente.